Amadas hermanas y hermanos en el Señor, a todos los que ahora estáis conectados, escuchando con nosotros este anuncio ahora, de todo corazón os saludamos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Que vosotros, junto con nosotros, recibáis la misma bendición que nosotros esperamos aquí hoy día. Antes de la oración, lea yo una palabra del Salmo 93. Salmo 93, versículos 1 a 5. El Señor es Rey. Se vistió de majestad, de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder, afirmó el también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, desde la antigüedad. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas y truendo. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Oremos juntos. Padre fiel y celestial, gracias, honra y alabanza a tu nombre glorioso y maravilloso. Te agradecemos a ti, Señor, por aún podernos reunir, congregar libremente, tomando la ocasión, la oportunidad para juntarnos bajo tu palabra. Señor, bendice esta mañana de hoy. Concédanos tu revelación, tu espíritu, el que nos guía, el espíritu en toda verdad. Mantén tu mano protectora por encima de todos nosotros y sé misericordioso con nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por tu preparación, la cual experimentamos hoy. Te alabamos y glorificamos por eso tu nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos nosotros. Amén. Agradecimiento y alabanza sean al Señor por el gran privilegio de poder estar aquí de nuevo. Cada vez es una gracia y estamos muy agradecidos al Señor por ello. Hace solo unos minutos llegué al patio después de haber recorrido más de 600 kilómetros, aunque en avión. Para vuestro alivio, no en auto. Estoy realmente muy, muy agradecido al Señor por poder estar aquí juntos. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con nuestro querido hermano, Schmidt y con toda su familia. Cuando hace poco recibimos la visita de sus dos hermanos, luego vinieron otros parientes y conocidos, y hoy de nuevo se me ocurrió la siguiente idea, o el pensamiento. En el Antiguo Testamento, Dios hizo que José fuera el precursor para que otros tuvieran pan en algún momento durante la época de hambruna. Sabemos que Dios quería enviar un hambre a la tierra, no hambre de agua y pan, sino hambre de su palabra. Y puede que aún no tengamos el poder de Dios, que aún no tengamos todos los milagros y señales, que aún no tengamos todos los dones. Todo eso puede ser cierto, pero hay una cosa que Dios ya nos ha dado, y eso es su Santa Palabra. Y no solo su palabra como letras, sino vivificada por el Espíritu, revelada tal y como fue dada a conocer a los profetas y apóstoles en el original. Y no solo su palabra, y así yo también quiero daros una cordial bienvenida y saludaros en nuestro medio, tanto si están de visita como si se quedan aquí. Queremos que todos se sientan a gusto y cómodos, y sabemos que incluso en el mismo país, en la misma orientación de fe, cada congregación local es un poco diferente. Puede ser similar, pero no se puede copiar nada exactamente. Y tampoco es necesario, porque el Espíritu de Dios siempre debe actuar de nuevo, hablarnos, y Dios debe hacer llegar a su derecho. Pedimos una cosa a todos los que nos visitan. Cuando estáis aquí, sentaos bien cómodos, aunque las cosas aún no sean así, o no sean así como estáis acostumbrados vosotros, simplemente aceptadlo y dad gracia a Dios, porque Él lo hará todo bien. Si yo quisiera detenerme en todo lo que yo veo y oigo en la tierra, antes de predicar, podría irme inmediatamente. Y eso no se puede hacer, no se debe hacer. La proclamación de la palabra es demasiado importante como para detenerse en trivialidades. Y a veces tenemos un don especial para hacer que las cosas pequeñas parezcan muy, muy grandes y las grandes muy, muy pequeñas, o incluso hacerlas desaparecer. Y entonces la necesidad es aún mayor. No, realmente les pedimos o os pedimos que donde aún no hayamos llegado tan lejos como vosotros, oramos o pedimos que oren por nosotros para que llegue a ese punto, y donde podemos serviros a vosotros, también lo queremos hacer. Realmente queremos servirnos unos a otros en el amor divino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como está escrito en Efesios capítulo 4. Y si llevamos esta mentalidad en nosotros, que es la mentalidad de Jesucristo, entonces no nos cuesta pasar por alto ciertas cosas y poner lo principal en primer lugar. He leído una carta, no sé si las personas que la escribieron están aquí esta noche. En cualquier caso, este hermano se quejaba en su carta de que en ese lugar deberíamos hablar específicamente sobre la vestimenta de las hermanas, que deben vestirse con decencia, y que también debemos insistir en que tengan el cabello largo, según las Escrituras, lo cual es totalmente correcto. Y luego suelta el martillo y dice, ¿por qué no se hace hincapié también en cómo debe ser la mujer, en cómo debe comportarse la mujer con su esposo? ¿Por qué no se destaca eso? Y luego vinieron algunas más cosas. Sí, es posible que tal vez no hayamos tenido en cuenta algunas cosas tal y como Dios quisiera. Y entonces estamos abiertos ante el Señor. Y quien tenga alguna sugerencia y quiera decir algo y contribuir. Hace unos días leí en mi Biblia, que las hermanas mayores deben ser buenas maestras. ¿Lo habéis leído alguna vez? Deben enseñar a las hermanas más jóvenes cómo amar y tratar a sus maridos. ¿Lo habéis leído? Fue sorprendente. Está escrito. No permito que las mujeres enseñen. Por supuesto, no aquí delante, pero en casa pueden decirles a las hermanas más jóvenes, basándose en su experiencia, escucha, si quieres tener buenos días, haz tal y tal, y entonces te irá bien, tu esposo estará contento, etc. Sin embargo, sí, claro, las hermanas también pueden enseñar, es decir, las mayores a las más jóvenes, cómo hacer todo correctamente. No solo aquí, sino también donde sea apropiado, donde deba ser. En este contexto, cuando leí la carta que tenía dos páginas mecanografiadas y estaba escrita con elegancia, pensé en la palabra. Ya sabéis dónde está, que dice que las mujeres no deben adornarse exteriormente, sino interiormente con un espíritu apacible y tranquilo que es precioso ante Dios, que es en Pedro 1 Pedro 3:4. Así está escrito, que vuestro adorno no sea el externo, sino que la mujer se adorne en lo secreto, con un espíritu apacible y tranquilo, que es lo que agrada a Dios. Si nos reunimos aquí, es sin duda para examinarnos ante Dios y ver cómo estamos. Créedmelo, cuanto más tiempo pasa, más estoy frente al Señor y me presento ante el Señor. Y parece que ya no hay salida. Debemos enfrentarnos a Dios por completo. El Evangelio completo debe recibir una confirmación completa. Si predicamos al mismo Jesucristo que predicó Pablo, entonces debe hacer lo mismo que hizo él en su momento, en su tiempo. Si predicamos el mismo Evangelio, Dios debe confirmarlo. No sé qué es lo que opináis vosotros al respecto, pero creo que ha llegado el momento de no poder seguir así. También he pensado en mi propuesta muy buena de crear emisoras de radio, programas de televisión. Pero cuando uno se queda completamente en silencio, realmente silencioso ante el Señor, entonces una voz suave dice, cuando Dios comience a hacer algo, todo lo demás se resolverá por sí solo y será innecesario todo lo demás. Entonces ya no necesitaremos nada más. Lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros y confirme su palabra. Quiero expresar mi agradecimiento a mi querido hermano Stein, a quien aprecio especialmente, y a toda su familia y a todos vosotros. Sabéis que mi padre se convirtió al cristianismo en Rusia, partió a la Primera Guerra Mundial como no creyente y regresó como creyente. He escuchado a menudo su testimonio y tengo una relación muy especial con Europa del Este. Yo amaba y apreciaba y respetaba profundamente a mi padre. Cuatro de mis hermanos están hoy aquí y todos sabemos lo que Dios nos ha dado con nuestros padres. Pero precisamente por eso, probablemente porque allí tuvo su experiencia con Dios, Europa del Este me importa mucho, está en mi corazón mucho. Y lo que digo, lo digo en serio. Nuestro querido hermano nos preguntó si creemos que el que está bautizado en el Espíritu habla en lenguas. Y respondemos a eso sin peros o sin condiciones, con un sí muy claro. No puedo responder de otra manera que no sea como nos enseña la Escritura. No, no puede ser. Solo se puede decir lo que dice la palabra de Dios. Quien diga otra cosa no dice lo que Dios ha dicho. Y en relación con esto, surgió en mi corazón un gran anhelo de que no dedicáramos horas a discutir cómo y qué. Desearía que Dios pudiera usar a nuestros hermanos, que el Espíritu de Dios viniera sobre nosotros y fuéramos verdaderamente llenos, que toda discusión, todo debate fuera innecesario y que todos nosotros, llenos del Espíritu, pudiéramos alabar y glorificar al Señor. Sabéis, tenemos tanta teoría y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que busca Dios? Dios busca la práctica. ¿Quién recuerda el incidente que mencionó el hermano Branham? Había un hombre que había escrito todo un libro sobre los dones espirituales y cuando terminó, se lo llevó al hermano Branham y le pidió que le explicara cómo funcionaban las cosas. Entonces el hermano Branham le preguntó, sí, has escrito todo un libro sobre cómo debe ser todo eso. ¿Y ahora me preguntas cómo funciona? Sí, dijo él, he escrito sobre los 9 dones espirituales, pero yo mismo no tengo ninguno. ¿Y de qué sirve eso? No sirve para nada. El libro se puede dejar a un lado sin leerlo. No, Dios quiere llevarnos a tener una abundancia de dones espirituales, a ser renovados interiormente, a que el vino nuevo entre, se meta en odres nuevos, a que el viejo hombre no se enaltezca y piense que puede hacer algo por sí mismo. Debe llegar a un punto en el que no seamos nosotros los que tengamos el Espíritu, sino que el Espíritu nos tenga a nosotros y que el Espíritu pueda obrar a través de quien quiera, de cuando quiera y donde quiera. A eso debe llegar. Y para ello es necesario que, de hecho, hayamos muerto a nosotros mismos y que ya no querramos hacer nada nosotros. Sabéis muy bien que cuando el Espíritu de Dios actúa, utiliza vasos humanos. Pero hay de aquel que toma los dones en sus manos y hace algo con ellos. Eso significa, dice expresamente que son dones del Espíritu. El Espíritu los distribuye como quiere. Y el hombre que quiere ser utilizado por Dios debe haber renunciado a toda voluntad y pensamiento propios. Ya no debe haber planes propios, sino que debe ser como el Espíritu inspira y revela. Así debe ser. Como ya he dicho, me conmueven muchas, muchas cosas, que Dios realmente haga justicia y llegue a su derecho. Después de leer la carta, claro que me preocupo por todo y hago mis pensamientos acerca de todo. No hay ninguna indicación que no me tome en serio. Hay que hacerlo. La eternidad es demasiado larga. También se me ocurrió la siguiente idea o pensamiento. Muchos han hablado con aprecio sobre ello y me han llamado y escrito para decirme lo que significa para ellos este último folleto, el regreso de Cristo, y lo claro que les ha quedado todo. Entonces, me invade una profunda tristeza pensando, Señor, si vinieras hoy, ¿quién subiría realmente contigo? No solo que escribamos o prediquemos o enseñemos, sino experimentando las cosas que son necesarias para ser llevados, para ser elevados cuando llegue el momento. Porque el poder de Dios debe estar primero en nosotros para poder dar vida a nuestros cuerpos mortales. Por eso dice la Sagrada Escritura, si el poder de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vuestros cuerpos mortales, entonces Él los vivificará por medio del poder que habita en vosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos esforzarnos por experimentar estas cosas personalmente. Imaginaos que aquí en ese lugar lo hayamos expuesto todo bíblicamente y nos quedamos sentados en nuestras sillas cuando venga el Señor. Nadie que tenga un corazón de pastor, que tenga responsabilidad ante Dios y que sea consciente de que tendrá que rendir cuentas en ese día, nadie puede permitirse eso. En ese lugar debemos esforzarnos con toda seriedad y diligencia por experimentar a Dios bíblicamente. Una conversión verdaderamente bíblica, una renovación, un renacimiento, un bautismo del Espíritu, un sellamiento con el Espíritu Santo, que cada uno reciba verdaderamente el testimonio de que es un hijo de Dios, que ha sido aceptado, recibido por el Señor y ha recibido el perdón de todas las culpas. Ya lo he dicho aquí una vez, pero el hermano Rus y yo lo hemos experimentado, tal vez hace unos o dos años. El tiempo pasa muy rápido, pero una querida hermana, ya de edad avanzada, yacía moribunda aquí en los hospitales municipales. Había escuchado la palabra de Dios durante muchos años y luego, en su lecho de muerte, dijo, «No sé si Dios me ha perdonado». Y podéis imaginaros lo que significa esto, lo que eso significa. Amados, busquemos experimentar a Dios en este lugar. Dios está presente. Él obra a través de su Espíritu, a través de su palabra, en la multitud comprada con sangre. Pero debemos tomarle en serio y debemos tener nuestras experiencias personales con el Señor. De lo contrario, solo cantaremos y escucharemos sin participar en ello. Como ya he dicho, no tengo ninguna palabra especial para esa noche. Solo me importaba que hiciéramos introspección, que nos escudriñáramos. Ah, quería decir esto también. La comparación no es del todo adecuada, pero una y otra vez nos damos cuenta y sabemos de que aún no estamos donde deberíamos estar. Sí. Hermano Momo, que una vez prediqué en Yugoslavia y allí la gente también se fijaba en las apariencias y la esposa del predicador se me acercó y me dijo, hermano Frank, tienes que quitarte el anillo del dedo porque eres un escándalo, un tropiezo para nosotros. Y yo pensé para mis adentros, nada es más fácil que eso. Lo hice para no ser un tropiezo. Oh. Pero solo lo menciono por eso. Es realmente posible que nos fijemos en las cosas externas. Pero el reino de Dios no viene con gestos externos. Tiene que estar en nosotros. De otra manera no es posible. Ya sea que alguien tenga un anillo o no, uno lo tiene, el otro no lo tiene, uno lo lleva y el otro no lo lleva. Y eso sigue así. Predicaba en Grecia y no sé cómo se me ocurrió, pero en cualquier caso crucé una pierna sobre la otra. Sí, y antes de que me diera cuenta, la hermana, y otra vez algo extraño, evidentemente las esposas de los predicadores siempre tienen una buena vista, y se me acercó la hermana y me dijo, eso no se hace aquí, no se puede hacer eso en el servicio religioso. Bueno, entonces puse las piernas una al lado de la otra, como se debe hacer también, o se hace al caminar, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero solo menciono para decir lo fácil que es fijarse en las cosas externas, y eso no es suficiente. Hay que dejar que el Espíritu de Dios actúe. No sé cómo es la situación de nuestros queridos hermanos y hermanas en la Unión Soviética con respecto al tema del cabello largo, pero realmente lo hemos leído con mucho detenimiento y muy a fondo en las más diversas traducciones e idiomas. La Biblia dice claramente que el cabello largo es dado a la mujer como manto, como cobertura. Sí. No puedo decir otra cosa. Un versículo dice que la mujer al orar, no siempre, sino solo al orar y al profetizar, así está escrito, si una mujer ora o profetiza. ¿Lo leo? Muy bien. Gracias, hermano Rus. El hermano Rus acaba de decir, lee la palabra, entonces lo haré. No hay nada mejor que leer las Sagradas Escrituras tal y como están escritas. Primera Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que recuerden que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Escuchad, orando o profetizando, deshonra con eso su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Deshonra así su cabeza. Toda mujer, en cambio, y ahora viene lo importante, escuchad bien, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, y hay cubierta aquí sin cubierta, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ora o habla, no canta, ni escucha el sermón, sino que ora o habla proféticamente, profetiza, deshonra con ello su cabeza. ¿Quién es su cabeza? El hombre, porque con ello se pone al mismo nivel que una mujer rapada. Escuchad con atención, ¿por qué se dice aquí rapada? La palabra rapada, porque se trata del cabello, amén, porque se trata del cabello. Si me rapara aquí, ya no lo necesito, ya estoy rapado, por naturaleza, pero aquí se trata de cómo está escrito. De lo contrario, se asemeja a una mujer rapada, porque si una mujer no se cubre el rostro, también puede cortarse el cabello. Si para qué quiere el cabello, si no lo usa. Pero aquí debo tener mucho cuidado. Alguien en Sicilia ha tenido mucho, mucho cuidado, tuvo mucha atención, y yo realmente he dicho cómo se hacía en el Oriente, y lo podéis creer o no, pero muy pronto se han encontrado hermanas que de repente se han soltado el cabello y se han cubierto con su propio cabello, como se hacía en el Oriente, y eso ha causado una gran necesidad. Pero aquí está escrito así, porque si una mujer no se cubre, también puede cortarse el cabello, pero si es vergonzoso para una mujer cortarse el cabello o afeitarse incluso completamente, entonces debe cubrirse. El hombre, por el contrario, no debe cubrirse la cabeza. ¿Qué lo que es cabeza? ¿Quién sabe lo que es la cabeza? Cuando Juan fue decapitado, ¿qué se le quitaron? ¿Solo hasta aquí o hasta aquí? ¿Hasta dónde llega la cabeza? ¿Hasta dónde? Exactamente así, hasta aquí llega la cabeza. Y por eso está escrito aquí, el hombre, en cambio, no debe cubrirse la cabeza, porque es imagen y reflejo de Dios. Lo correcto en la oración sería que el hombre no mirara hacia el suelo, sino que mirara hacia Dios. La mujer, en cambio, debería hacer lo contrario, o de otra manera. Pero aquí, por ejemplo, no nos tomemos todo eso tan en serio aquí, solo porque no podemos digerirlo así de una vez. El hombre, en cambio, no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen y reflejo de Dios. La mujer, en cambio, es reflejo del hombre. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Por eso la mujer debe llevar autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Una palabra muy clara, pero ahora llegamos al versículo al que me quería referir, versículo 11, y luego continuamos hasta los versículos 14 y 15. De lo contrario, ahora 11, de lo contrario, ni la mujer está separada del hombre, ni el hombre está separado de la mujer en el Señor. Porque así como la mujer proviene del hombre, también el hombre nace por medio de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora vienen los dos o tres versículos. 13 ahora. Juzgad vosotros mismos, ¿es apropiado que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No os enseña vuestro propio sentido común que si un hombre lleva el cabello largo, es una deshonra para él? Mientras que si una mujer lleva el cabello largo, es una honra para ella. Porque el cabello largo le ha sido dado como velo o como cubierta. Así dice el Señor en su palabra. Y solo así podemos decirlo. Si el hombre lleva el cabello largo, es una deshonra. Si la mujer lleva el cabello largo, es un honor para ella, porque el cabello largo le ha sido dado como velo o cubierta. Imaginaos que aquí se celebrara una oración, una hora de oración, y nos arrodilláramos a orar, y los hombres tuvieran el cabello largo como los Beatles, y entonces el cabello cayera y quedaran cubiertos. Y ya lo he dicho aquí, la palabra cabeza está clara y cubiertos también. Creedme, así está escrito en el texto original. Las mujeres dejaban caer su cabello largo durante la oración y quedaban cubiertas. Su cabeza, su rostro, quedaba cubierto por su propio cabello. Así como los pies sirven para caminar, los ojos para ver y las manos para hacer cosas, el cabello largo de la mujer ha sido dado como velo, como manto o cubierta. Y Pablo, que se tomaba el asunto muy en serio, dijo, si no se cubren con él, que se lo corten o que se lo pueden cortar. ¿Para qué lo necesitan entonces? Si no lo necesitan, ¿para qué lo tienen? Del mismo modo, si no quieres usar tus pies, mételos en la bolsa, en una bolsa. Y así es. Pero, como ya he dicho, en ese lugar, y quiero decirlo con todo mi amor y claridad, en cada punto, por muy serio y bíblico que sea, aquí no hay nada que sea obligatorio. Aquí no hay dictadura o un deber absoluto. Al contrario, he visto muchas veces que mi esposa se ha puesto un velo en las reuniones por el bien de todas las que lo llevaban. Lo he soportado varias veces y le he aconsejado que use un velo porque la reunión en la que predicaba así lo enseñaba. Y si eso es el caso, sería yo un tonto si rompiera algo solo para destacar un punto. Eso no se puede hacer. En ese caso, primero hay que ganarse la confianza de la gente. Y hay tanto en la palabra de Dios que se puede predicar sin tener que destacar ciertos puntos sobre los que tal vez existan diferentes opiniones y que hacen que el ambiente sea o se haga insoportable. Así que eso no es necesario. Cuando predico en todo el mundo, no predico sobre 1 Corintios 11, pero cuando se trata de la congregación local aquí, entonces es diferente. Entonces tenemos que decir las cosas tal y como están escritas. Y quizás también esto ahora, a modo de orientación, no se puede ser lo suficientemente claro en esas cosas. He prestado especial atención a cómo se manejaba en la congregación del hermano Branham. Y también en la oración, y en la cena del Señor, y en el lavado de los pies, y en todo. Durante la vida del hermano Branham, presté atención a propósito a cómo se hacían las cosas. Y apreciadas hermanas, él responderá de esto ante Dios. Ninguna de las hermanas se cubrió el rostro con el cabello o se dejó caer el cabello para cubrirse el rostro. Algunas lo llevaban suelto, otros lo llevaban recogido y otros lo llevaban en un moño. Algunas llevaban un sombrero. Sí, la mayoría lleva sombrero allí. Es la costumbre estadounidense que cada domingo, si el mes tiene 4 domingos, la mujer tiene 4 sombreros. Y si el mes tiene 5 domingos, tiene 5 sombreros. De modo que cada domingo lleva un sombrero diferente. Y con eso uno sabe que no es siempre el mismo el sombrero. Pero ninguna cubrió su rostro con el cabello suelto durante la oración. Y por eso pido que no lo introduzcamos aquí. A lo sumo podría ser, tengo que dejarlo abierto, que de hecho, cuando tengamos horas especiales de oración en las que las hermanas se den cuenta de que van a ejercer los dones del Espíritu, Dios les ponga en el corazón, como está escrito aquí, al orar o al profetizar. Así que, si se trata de reuniones especiales en las que actúa el Espíritu de Dios y también las hermanas ejercen los dones del Espíritu, entonces puede ser que el Señor lo ponga en vuestros corazones. Pero por favor, no se copien unos a otros o esperen hasta que realmente llegue el momento para que no se produzca ninguna confusión. Sabéis que el enemigo siempre está presente y haciendo algo en algún lugar sobre lo que luego se debate y se habla y la bendición se esfuma. Tiene que llegar al momento en que el enemigo ya no consiga privarnos de la bendición, sino que todos estén en el Espíritu de Dios y sean guiados por el Espíritu de Dios para que todo vaya bien. Y entonces también nos daremos cuenta de ello. Lo que me ha quedado claro últimamente también, nosotros mismos hemos pasado por muchas cosas aquí y creo que desde 1906 y 1909, cuando el movimiento pentecostal llegó a este país, no ha habido ningún otro caso como el que vivimos aquí entre 1976 a 1979. Pero se sabe, es conocido que incluso cuando el Espíritu de Dios obra, de repente otros espíritus entran en acción y entonces naturalmente todo fracasa y se hace añicos. Hay algo que me ha quedado muy, muy en claro. Quizás lo repasemos en algún momento en una clase bíblica. ¿Para qué utiliza Dios cada don? Y pienso en la palabra, palabra del origen. Tal vez lo debería leérsela para que no los mantenga así en expectancia. Pero aquí se enumeran, de hecho, para qué sirven ciertos dones. El tiempo se ha acabado hoy. Deberíamos haber orado muy en serio. 1 Corintios 14, versículos 21 y siguientes. En la ley está escrito: a este pueblo le hablaré por medio de las lenguas extranjeras y por boca de extranjeros, y aún así no me escucharán, dice el Señor. Escuchad lo que dice ahora en el versículo 22. Por lo tanto, las lenguas no son una señal para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Creo que tengo que volver a leerlo. Por lo tanto, las lenguas no son una señal para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Eso también es muy, muy importante, y más adelante podéis leer un poco más en el versículo 24, también aquí en 23 ya. Si toda la congregación se reuniera en un lugar y todos hablaran en lenguas y entraran laicos o incrédulos, ¿no dirían que están locos? Pero si todos profetizan todos y entra un incrédulo o un laico, todos le reprenderán o le hablarán a la conciencia y se sentirá juzgado por todo. ¿Quién? El incrédulo. Y sus pensamientos se revelan, los pensamientos secretos del incrédulo. Versículo 25. Los pensamientos secretos de su corazón se revelan, y así caerá sobre su rostro y adorará a Dios, y confesará abiertamente que Dios está realmente entre vosotros. Quizás queramos proponernos leer correctamente esos tres capítulos. Sí, quizás también capítulo 11. Podemos añadir tranquilamente el 11 y luego 12, 13, 14. Para comprender de manera uniforme, a través del Espíritu de Dios, lo que Dios quiere. Y lo repito con sinceridad y con un profundo anhelo, que Dios nos revele en este lugar todo lo que aún no sabemos, nos muestre todo lo que aún no vemos, nos aclare todo lo que aún no sabemos o vemos con claridad, etc. Lo digo en serio. No creo que pueda haber aquí nadie que piense que ya lo sabe todo y que sea el consejero o el consejo secreto de Dios. No. Todavía estamos en la escuela de Dios. El conocimiento es fragmentario. Y todos queremos contribuir a que Dios nos lleve a la perfección. Recordad, en las revelaciones que tuvo el hermano Branham, ¿qué había allí? ¿Se ha expuesto a alguien? No. Se le reveló lo que Dios le mostró y todo fue 100% correcto. Que lo que Dios hace en medio de nosotros sea una bendición para todos. Debemos diferenciarnos de todos los demás si realmente somos la congregación de Jesucristo. Si en verdad tenemos el Evangelio original y genuino, que el Señor confirme el Evangelio de Jesucristo como lo hizo en aquel entonces. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacerlo? Que eso conlleva la restitución y que sin ello no es posible, sino que es la necesidad del momento. Y creemos que Dios nos ha acorralado de tal manera a través de muchas lecciones amargas. A veces hemos bebido realmente hasta las últimas gotas de la copa y a menudo habríamos dicho, Señor, si quieres, aparta esa copa de mí. Pero Dios sabe que o por qué hemos tenido que pasar por ciertas cosas de las que otros se han liberado por completo. Y ellos vuelan por las alturas y tal vez nos miran con desprecio. Podemos decir una cosa así. Nuestro Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros. Nos ha enseñado con tanta misericordia hasta el día de hoy. Lo agradable y bonito es que en realidad no tenemos ninguna doctrina como obligación de un credo, sino que simplemente podemos creer lo que dice la Escritura. Solo quiero concluir con las palabras que he leído, que ha leído el hermano Schmidt. Y realmente espero, amados hermanos y hermanas, realmente espero que haya bálsamo y aceite en cada palabra de Dios que se lee aquí y que sale que pasa por nuestros labios. Aquí no hay nadie que lo sepa mejor. Solo leemos con reverencia frente a Dios lo que dice la Sagrada Escritura. El hermano Schmidt ha leído del Salmo 119 y en los versículos 15 y 16 dice: meditaré en tus mandamientos y pondré en mi atención en tus caminos. Me deleito en tus estatutos, no olvidaré tus palabras. Y luego, permitadme continuar con los versículos. Haz bien a tu siervo para que yo viva y siga tus palabras. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Solo soy un huésped en la tierra. No me ocultes tus mandamientos. Nos damos cuenta del profundo anhelo con el que estos hombres de Dios clamaron y llamaron al Señor. Nosotros hacemos lo mismo en esos tiempos, o en ese tiempo. La venida del Señor está cerca. Se oye el llamado. Preparaos para recibir al novio, porque viene, he aquí que viene el novio. Que Dios nos ayude de verdad. Hermanos, os digo una cosa y os pido. No dejéis que la palabra os pase de largo. Cuando se ora, oremos todos de verdad. La Sagrada Escritura dice, alzaron unánimes la voz. Podéis leerlo en la Epístola a los Romanos, en los Hechos de los Apóstoles. La oración en fila india solo llegó cuando todo se había calmado o enfriado y no se sabía quién debía orar a continuación. Levantaron su voz unánimemente. Y luego, cuando la oración conjunta se apaga o se solía ocurrir que el Espíritu de Dios comenzaba a actuar. Queremos esperar hasta que se pueda ordenar como le plazca a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. No sé cómo sentís vosotros, pero yo estoy completamente conmovido y también agitado por completo. Quiero que Dios llegue a su derecho. No quiero nada más, solo quiero que Dios llegue a lo suyo, a su derecho. Y como a lo sumo yo digo, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? que se haga la voluntad de Dios en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Pongamos por encima de todo el amor de Dios, que no causa daño al otro, no hiere, sino que todo lo soporta, todo lo tolera, etc. Que el vínculo del amor divino nos una a todos de la manera más íntima y más sincera, más cordial. Alabado y bendito, bienaventurado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos y adoremos. Por tu palabra santa y valiosa, que brilla con claridad en cada punto en medio de la oscuridad, que habla con claridad donde hay confusión, que ordena las cosas como tú quieres que estén ordenadas. Amado Señor, estamos aquí reunidos ante tu presencia y queremos que se haga tu voluntad. Dios grandioso, sentimos que estás cerca. Oh Espíritu del Señor, ven, sopla y no te alejes, no te quedes lejano. Amado Salvador, concede conversiones, renovación, renacimiento. Concede el bautismo del Espíritu. Concede el sellado. Reparte dones y poderes y ministerios. Equipa, oh Señor, haz que todo sea restaurado para la gloria de tu nombre, como era en el principio, así sea al final. Danos un espíritu de concordia, de unidad ante tu presencia, es decir, la mentalidad de Jesucristo, hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, amado Señor, porque tal mentalidad había en ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el rollo del libro está escrito de mí: he venido para hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad es mi deleite. Amado Señor, aquí estamos ante tu santa presencia. Te pido de corazón que quites este freno de nosotros para que podamos elevarnos en la fe, en la oración, en el Espíritu. Amado Señor, nos has hecho bien, nos has bendecido, nos has ayudado a superar las dificultades, has hecho grandes cosas para nosotros y en nosotros. Te alabamos por ello. No nos has hecho nada malo hasta el día de hoy. Solo cosas buenas. Alabado sea tu nombre. Una vez más te lo pedimos, oh Señor, siéntate cómodo en nuestro medio. Permítenos tener reuniones en las que puedas llegar a lo tuyo. Bendice a mi querido hermano Rus. Bendice a nuestro querido hermano Schmidt. Bendice a todos nuestros hermanos, también a los que se han unido recientemente, para que se sientan bien entre nosotros. Úsalos a todos, a cada uno de ellos, como te plazca. Amado Señor, nos consagramos a ti para gloria de tu nombre. En breve completarás tu obra. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, también esta noche. Aleluya. Aleluya. Juntos alabamos el poder de tu sangre, el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu. Amado Señor, aquí estamos, el pueblo de tu prado, el rebaño de tu mano. Te hemos reconocido como el Dios vivo, y tú nos has reconocido a nosotros. Alabado y bendecido, bendito seas ahora y por siempre. Aleluya. Amén.